Primero, en la introducción del tema 3, básicamente de lo que te hace más énfasis, y de alguna manera se ha hablado en la anterior sesión, es sobre el tema de la eficiencia. Pero a ver, a diferencia de lo que venía en la parte introductoria, aquí lo que se hace énfasis en relación a la eficiencia es el tema de que, claro, estamos hablando de economías que pueden tener escasez de recursos. De hecho, cuando hablamos de economía, o cuando hablamos, por ejemplo, de cuestiones relacionadas con la planificación social, hablamos, bueno, sociedades en las que los recursos son escasos. Y como son escasos, bueno, claro, lo primero que se tiene que plantear la sociedad, en este caso, en relación a cómo organiza la economía, es tener en cuenta que tiene pocos recursos o que los recursos son escasos y cómo los vamos a gestionar. De tal manera que se puedan utilizar, que se puedan aprovechar, pero al mismo tiempo, y esto es muy importante, es utilizarlo, pero cuidado de no acabar. Porque si no estamos organizando de forma inapropiada e ineficiente la actividad de cobro. O sea, es importante tomar en consideración esta cuestión. Cuando los agentes económicos van a encargarse de funcionar e interactuar en un sistema económico, es importante que haya un agente, en este caso es el sector del Estado, de que pueda organizar la economía de tal manera que aprovecharemos los recursos con los que contamos, pero evitando que esos recursos se acaben. Bueno, pues quiere decir que no lo está manejando de forma óptima. Y en el mismo capítulo se vuelve a insistir otra vez, ¿no?, en el tema de que la economía de mercado, ¿no?, es, ¿no?, la economía ideal cuando hablamos en términos de física. O sea, pareciera que otro tipo de modelos, aunque en la realidad no hemos tenido otro tipo de modelo, ¿no? Estoy hablando, y esto es importante, a partir de lo que es sociedades modernas para él. Sociedades antiguas, la concepción y la forma de gestionar la economía era muy diferente, porque se centraba más en la cuestión de la subsistencia. Hoy en día no es tanto el tema de la subsistencia como el tema del bienestar material y el bienestar en general de la sociedad. Por tanto, organizamos la economía y se considera hoy en día que este es el modelo que mejor lo hace, en términos de cómo está enfocada en este capítulo el tema de la crisis, ¿no? Gestionar recursos escasos. Aprovecharlos, pero no acabárselos. ¿Sí? Y se considera que ese modelo es el más eficiente frente a otros, ¿no?, en el socialismo moderno. La economía radical, pues, se considera que realmente no funcionó, que realmente no motivaba a los agentes económicos a realmente, ¿no?, actuar de tal manera que se poder satisfacer la sociedad. De la sociedad que tenemos. A pesar de que se considera que es un modelo, o se considera que puede ser el modelo que mejor trata o gestiona la cuestión de la eficiencia, se insiste mucho en el curso en que el Estado puede intervenir. Y interviene básicamente porque en esa economía de mercado existen dos tipos de fallos. Los fallos en un mercado en concreto del sistema económico, o el fallo del mercado en general. Y es importante de cada vez, ¿no?, hacer estas dos distinciones. Los fallos de mercado y los fallos en los mercados. Cuando hablamos de los fallos en los mercados, puede ser en el mercado de mercados. Podemos hablar del mercado financiero, podemos hablar, por ejemplo, de incluso el mercado laboral, en términos de los salarios, en términos de las negociaciones colectivas con las empresas. El mercado de la construcción, por ejemplo, en términos relacionados con los bienes inmuebles, los precios. Y entonces estamos hablando básicamente de fallos en los mercados. Pero también existe el fallo estructural, el mercado general, que lo podemos percibir, por ejemplo, cuando vemos que hay una reducción del crecimiento económico. Lo podemos percibir, por ejemplo, cuando hay una subida en índice de precios al consumidor. O sea, estamos hablando de precios. O incluso cuando hay una deflación, ¿no? Cuando hay una bajada de precios, también eso puede ser negativo para la economía. ¿Sí? Pues básicamente es importante tomar en cuenta estas dos organizaciones. ¿Por qué interviene el Estado? Una es porque en realidad lo que busca el Estado, o el papel que debería seguir el Estado, que es de hecho lo que defienden sobre todo los liberales, es que básicamente se concrete a que el mercado realmente funcione de manera eficiente. Y en ese sentido, sí.
¿Te gusta la tesis que yo he tenido los libros o con un conjunto de fallos de mercado? ¿O
siempre de fallos de mercado y de actitud del Estado para evitar que eso suceda? O sea, estamos en el Estado de hecho fue laxo completamente en cómo funcionaban los agentes financieros que provocaron. Comenzando, por ejemplo, por el gobierno de Estados Unidos. Claro, si tú no previenes aplicando regulación prudencial, que es lo que se utiliza mucho en el tema del sistema financiero, y supervisas que realmente se está funcionando de conformidad a las reglas del mercado, es como iba a pasar. O sea, no, tú no te preocupaste por realmente ver, bueno,
¿Qué créditos hipotecarios estarán vigentes? Si tú como agente gubernamental que tienes que supervisar el sistema financiero observas que se están titulizando hipotecas que no se pueden pagar, es evidente que en cualquier parte del mundo lo primero que debes es vamos a pagar. Si lo vimos así, esto va a ayudar y va a funcionar. Esto es lo que al final de cuentas. De hecho, los señalé en la clase anterior, ¿qué pasó? Que los bancos de inversión no estaban regulados. Después de la crisis de 2008, a finales de 2008, cuando se reunieron los países del G20, que son los países, digamos, de comillas más ricos del mundo, las grandes economías y algunas economías emergentes, como sería en el caso de México o el caso de Corea del Sur, una de las primeras medidas que plantearon es que tenemos que regular los bancos. Pues quiere decir que el Estado realmente no está jugando un papel importante o no jugó un papel importante en términos de eso. ¿Por qué? Porque, claro, la idea que se tiene respecto al papel del Estado, por ejemplo, en una economía de mercado, es que regula que realmente funcione de manera eficiente. No puede funcionar de manera eficiente, ¿por qué? En el caso concreto de la crisis financiera es porque no se ejecuta la información. No es transparente. Claro, en una economía de mercado, los movimientos tienen que ser transparentes. La interacción entre los productores y los consumidores también. ¿Eso qué quiere decir? Yo sé qué es lo que necesita el consumidor y voy a producir lo que realmente necesita el consumidor. Pero lo que no puedo hacer es, digamos, engañar. Estoy ofreciendo un producto que realmente no se puede sostener. ¿Sí saben lo que son los títulos hipotecarios? O sea, supongamos que todos ustedes, yo soy un banco. Todos ustedes les he prestado el dinero. Claro, para que yo pueda vender un título hipotecario en el mercado, la única forma en que lo puedo hacer es que ustedes claramente paguen, ¿no?, el capital y sobre todo los intereses. Y a partir de ahí, yo vendo un título hipotecario. Está relacionado con los préstamos que yo les he prestado. Si ustedes no me lo pueden pagar, ¿qué pasa con eso? Que yo, me ha comprado el título, ¿eh? No le puedo devolver el capital y los intereses. Pues claro, en el momento en que en Estados Unidos se venden títulos hipotecarios pasados con personas que no tenían ni trabajo, claro, el problema de caer en el mercado. Y el Estado no se autoriza a esa cuestión. Esto que se le pide la situación. ¿Sí? No que sea un agente económico que venda títulos hipotecarios, pero que sí supervise que el funcionamiento del mecanismo sea eficiente. ¿Y para eso qué es necesario? Pues que ambos agentes, compradores y vendedores, tengan toda la información. Si yo sé que me estás vendiendo un título que está basado en personas que no lo pueden pagar, pues no puedo comprar esto. ¿No? ¿Vale? Y luego, otra cuestión, equidad, que es una cuestión legítima. También se plantea la cuestión de la equidad. ¿Por qué? Porque se asume que no necesariamente, y esto es importante, una economía de mercado tiene que, por ser eficiente, ser equitativa. O, mejor dicho, porque también hay otro problema. ¿Por qué entendemos por equidad? Ojo, porque esto muchas veces genera fricciones sociales. Porque podemos entender la equidad simplemente como una cuestión de que más o menos todos, ¿no?, ganáramos lo mismo. Bueno, no. Porque hay unos que tienen un rol más importante en la economía que otros. No se podría ganar lo mismo. ¿Sí? Entonces, por eso, la cuestión de la equidad aquí vendría en el sentido como se aplica en el estado de bienestar. ¿Cuál es el rol del Estado?
Garantizar más o menos que haya más oportunidades para todos.
Más oportunidades y aparte, para evitar que la brecha entre pobres y ricos sea mayor. Lo que pasa es que sostenerlo es difícil y genera mucha tensión. ¿Por qué? Porque la gente que gana más recursos dice, bueno, yo tengo que pagar para los demás. A ver, A mí una cosa que me sorprendió cuando yo llegué aquí, yo llegué en 96, y conocí, estaba en la Universidad de Barcelona, conocí gente de Francia y otras partes de Europa, inclusive de Alemania, ¿eh? Y había algunos gentes que estaban aquí cobrando paro. En ese entonces tenía una amiga francesa que vivió aquí 5 años cobrando el paro y ganaba 200.000 pesos. Cada vez. Quedaba el gobierno francés. No puedes sostener hasta el bienestar con ese tipo de cosas. Sí, vale. Me sorprendió mucho porque, a ver, soy de México, claro, ¿no? Si no tienes trabajo, o le tienes que buscar la vida, te tienes al metro. No tengo opción, no tengo que dar el paro. Eso de que ya no tengo trabajo, inmediatamente tengo que salir a buscar trabajo. Aquí tienen unas ventajas que históricamente, ¿no?, los padres y abuelos han generado, no lo vamos a tener. Con este tipo de cosas. No, decía ya, es una fecha chica. O sea, perdón que te diga, pero claro, no se puede sostener, ¿no? ¿Ok? Y la otra es la voluntad de la sociedad. Está por encima de los criterios económicos. Cuando hablamos de la voluntad de la sociedad, ya estamos a la cuestión de la dimensión ética. ¿Qué es lo que quiere la sociedad? No es nada más una cuestión meramente de eficiencia, sino tendría que ver con cuestiones, por ejemplo, de equidad o con algunos otros tipos de asuntos que a la sociedad le interesen y que estén por encima del sistema económico. No debemos olvidar que está la sociedad y que dentro de la sociedad hay un sistema económico y hay un sistema político. Una estabilización social, ¿sí? Básicamente. ¿Ok? Okay. So, la intervención del Estado en la economía. Tenemos que una parte es razones ligadas o razones que pueden ser ajenas a la eficiencia y razones que pueden estar circunscritas a un mercado o que pueden estar al sistema económico en general. A ver. Aquí lo importante a tener en consideración es, primero, que la sociedad debe definir cómo quiere o qué aspectos considera que son relevantes en cuanto a la economía de mercado o al sistema económico. Si lo que es importante para el sistema es la cuestión de la eficiencia o si es importante la cuestión de la eficacia. Por ejemplo, si es importante la cuestión de la eficiencia, realmente no aplicarán muchos mecanismos de distribución de los recursos. ¿Por qué? Porque apoyarán la idea de que, claro, el mismo mercado generará riqueza y crecimiento económico y lo distribuirá en función a los esfuerzos que realicen los agentes económicos. El mismo mercado es el que asignará los recursos. Tiene que invertir el Estado. Si lo vamos puramente desde el punto de vista de la economía del mercado, no interviene el Estado. Tener ingresos y esos ingresos los distribuye el mismo mercado, ¿no? Es el asignador de los recursos en todos los ámbitos, en producción, en distribución y por tanto en la generación de ingresos. Pero si son razones, por ejemplo, que no están ligadas a la eficiencia, podemos hablar de la equidad. Si es un país donde hay una gran bolsa de gente pobre, claro, la pobre está generando crecimiento económico para que este tema lo podemos ver, por ejemplo, en casos como puede ser la India y, en cierta manera, todavía en el caso como puede ser China. En la India, porque hay mucha pobreza. Es un país que está creciendo aproximadamente en promedio de un 6% desde los años 90, que es un crecimiento muy alto,
pero ese crecimiento no está
traduciendo en una fuerte reducción de la pobreza. Todavía hay una pobreza. ¿Sí? Entonces, claro, ahí el Estado intervendría o tendría que intervenir no por una cuestión de eficiencia, sino por una cuestión de... O en el caso de China, que por un lado podríamos hablar, en principio, de lo que es la pobreza, pero otro aspecto que todavía es más importante, ¿cuál es? Es la cuestión de la generación del crecimiento de ingresos a nivel regional. Porque hay regiones que están creciendo, hay regiones que se han industrializado y otras que pues claro, ahí tienes que buscar mecanismos para buscar más o menos equilibrar el desarrollo de las diferentes regiones. No al final, porque la regional es más. Y en el caso de las razones específicas a un mercado, generales de mercado, bueno, puede tener un problema como el pasado, el mercado financiero, o también como el ligado con relación al mercado financiero en el tema de la construcción en España. Y que ese al final se traslade en un problema del mercado al contado. Porque aparte de Estados Unidos tuvo ese problema, también aquí en España, ¿qué pasó? Bueno, a raíz de que, por ejemplo, las cajas de ahorro, las que cerraron, lo que hacía Cataluña, el 80% de sus activos estaba destinado a préstamos. En el momento en que se viene la crisis, ¿qué pasa? Esto que ha sucedido en varias cajas de ahorro, porque se han destinado los préstamos básicamente a el tema de la construcción.
Yo creo que lo
vean. Sí. Y es curioso porque si ustedes lo analizan, a través de la crisis financiera relacionada, pero sucedió aquí, relacionada con la cuestión de fondos, ¿no? Del inmobiliario, había una fuerte pugna entre bancos y cajas de ahorro. Es decir, los bancos en media, aquí estamos viendo que la participación del mercado de las cajas aumenta. Que las cajas están funcionando como si fueran bancos, pero no hay nada que está sin quedar. Solo usan. El Estado no está regulando el comportamiento de un agente económico que se están comportando como que no son. Y para lo que no fueron creados. ¿Por qué? Pues porque generan beneficios, pero para los beneficios al final, ¿no? Se han sumado. ¿Sí? ¿Ok? Es interesante. Lo único que han ocasionado es que haya más concentración de los bancos. Los que tienen todo el control, prácticamente, ¿no? Y en Cataluña es peor la cuestión porque en realidad, pues claro, está casi en Cataluña y todos los bancos españoles. Bien. Y bueno, está el Banco Sabadell. Ahora, otro aspecto que señala el texto, el capítulo, es ¿en qué se basa esta idea de que el mejor modelo económico en términos de eficiencia es la economía de mercado? Bueno, las ideas de Pareto. ¿Qué plantea Pareto? Bueno, que en una economía de mercado, ¿sí? Si esta funciona de manera eficiente, que eso supone que todos los agentes, o sea, productores pueden entrar en salir del mercado, pueden competir entre ellos, pueden ofrecer los productos que consideren convenientes, el consumidor informa qué es lo que necesita, los productores lo producen, bueno, eso llegará a generar que haya una asignación eficiente en cuanto a los recursos. ¿Y eso en qué se va a traducir? Si hay una economía de mercado que está funcionando de forma eficiente, y que, por tanto, está asignando los recursos de esa forma, eso supone que al final de cuentas todos los agentes económicos se van a hacer. Que no va a haber que uno se beneficie más que otro. ¿A qué quiero llegar con esto, claro?
las empresas que no tienen capacidad de trabajo, ¿sí?, van a tener que dejar la actividad y dedicarse a otra. Pero no es que pierdan, es que o mejoras, ¿no?, tu forma de gestionar y participar, porque si no te vas a dedicar a otra. Al final, eso que hace un ajuste en la actividad económica de tal manera que cada uno va a intentar y se va a dedicar a aquello para lo que realmente es más eficiente, como empresa. Y el consumidor va a tener la posibilidad de satisfacer sus necesidades porque va a encontrar lo que necesita. Al final, si sucede eso, ganan productores y consumidores. ¿Pero qué pasa? Pues la misma crisis financiera. Esto no será así. ¿Por qué? Porque el Estado no ha sido capaz de intervenir para resolver o para buscar realmente las intereses que funcionan en el sistema. ¿Por qué? A ver, ¿por qué lo digo? ¿Qué tendría que haber hecho el gobierno español o las autoridades financieras con relación a la actividad financiera? Primero, lograr el tema de los criterios. Ver si realmente, porque también lo usaron, y tuvieron el nombre de la que Estados Unidos, o sea, que usar préstamos que realmente no estaban desarrollados, reducir, ¿no?, la participación de préstamos y hipotecarios y ver si la gente realmente puede pagar. En una sesión había una persona que entraba a la casa, que había trabajado en el VA, y señalaba el caso de que ellos decían, bueno, claro, lo que yo regularmente hacía era, a ver, todos los bancos tienen un software. Que está estandarizado internacional. O sea, todos los bancos del mundo, para pedir la misma información. Estamos hablando por lo que le llaman el BIS, el Banco Internacional de Bancos de Pagos Internacionales. Y ese software te pide información económica, patrimonial, familiar, etc. No es que se verá. Por referente, y inmediatamente el software te dice, pero ¿qué hace? Decía el docente. Bueno, yo voy eliminando información, me estoy inventando, hasta que me dice que sí. Claro. Dice que no son para coeficientes. Y por otro lado, también esta cuestión, o sea, esta idea de Pareto liga con el teorema de la mano invisible. La suma de las actitudes egoístas de cada agente económico al final va a generar y está generado. Porque los productores van a buscar obtener beneficios, pero los consumidores también van a querer satisfacer sus necesidades y al final esto se traducirá en nuestra final. ¿Por qué? Bueno, como cuentas, un elemento que va a condicionar el egoísmo de los seres cuál sería. Justo no tener miedo, ¿para cuál sería el elemento que se va a condicionar? Hay una condicionante en eso. No puedes meter una cosa. Y no puedes meter un producto a un precio que no se va a pagar. Por lo tanto, sí, buscan tener beneficios, pero para, ¿no?, el condicionante es el consumidor. Y viceversa también. ¿Sí? Ok. Entonces se ligan las dos cosas. En cuanto a que el sistema de economía de mercado busca reasignar, ¿no?, los escasos recursos de forma eficiente y al mismo tiempo permite, ¿no?, la aplicación de la mano invisible. Ok.
Ahora, dentro del texto también, una idea que se ha resaltado mucho es, se hace mucho énfasis a que hay siempre esta conclusión de que, bueno, el mercado por sí mismo, dejándolo de funcionar, que funcione de forma autónoma, puede realmente alcanzar la eficiencia sin necesidad de intervención del Estado. Y que el Estado solamente quedaría relegado a, ¿no?, al diseño del marco legal para que ese mercado funcione de forma eficiente. Pero lo cierto es, ¿verdad?, ¿no?, porque lo hemos visto históricamente desde la Gran Depresión de 1929, que el Estado también puede jugar. Puede jugarlo cuando de repente el mismo sector privado no es capaz de satisfacer determinadas necesidades de la sociedad. Porque a lo mejor no resulta capaz. Y de hecho, no solamente es el hecho de que no haya estado, es también estado en el día de hoy, porque a veces puede ser que el sector privado realmente no se preocupe por el bienestar colectivo o común, sino simplemente por la cuestión del bienestar individual, de la obtención de beneficios para sí mismo. A ver, yo voy a poner un ejemplo concreto. En México estuve trabajando en el Instituto Nacional de Ecología en un área que tenía que ver con recursos naturales. Entonces, vamos. Me acuerdo perfectamente que el director general siempre decía que estábamos colaborando la primera norma para los textos de riesgo, y él siempre decía, bueno, a mí realmente con esta norma, lo que no me importa, por ejemplo, son las comunidades indígenas. Porque las comunidades indígenas, a pesar de su composición de la vida, tienen más tendencia a saber cómo proteger lo que es suyo en nuestra tierra que las empresas. Porque las empresas lo único que dan es talar árboles y de talar árboles se le acaba, ¿no? O sea que al final no se hace. ¿Sí? Y no se está pensando en enseñar sus estructuras. ¿Sí? Entonces, y es por ello que en el texto, ¿no?, se mencionan estas cuestiones que pueden ser importantes desde el punto de vista de por qué el Estado tiene que intervenir para corregir el funcionamiento del mercado. Primero, porque los mercados particulares no son perfectamente competitivos. Eso está claro, por ejemplo, en el caso del mercado de gas. Tenemos que, a raíz de la crisis financiera, pues en España estamos en presencia de un oligopolio, claramente, del sector bancario. Y de hecho, no solamente en España, si nosotros vemos el proceso de globalización económica que está llegando, pues a que se generen grandes conglomerados en todos los sectores. Lo podemos ver en el farmacéutico, lo podemos ver en la automotriz, lo podemos ver inclusive en el entretenimiento. Y en el caso del entretenimiento, es un sector que está generando una cantidad de negocios. A mí me llama mucho la atención porque, a ver, yo tengo un hijo de 13 años. El tema de los juegos, de los videojuegos, es una cosa de continuidad. O sea, si nosotros vemos en la historia, claro, el tema del ocio, inclusive en otras épocas de la historia, estaba súper mal visto. Hoy en día, pues, pero es un gran negocio que está concentrado por unas pocas. Igual que pasa con el sector farmacéutico. Bueno, aunque ahora el sector farmacéutico está compitiendo, hay empresas, ¿no?, que están haciendo estos medicamentos genéricos, como el caso de las empresas brasileñas o las mismas empresas hindúes. Pero sigue habiendo, ¿no?, que no son perfectamente competitivos. También la idea de que los mercados sean completos. Bueno, otro aspecto que es importante que existe. Pues sí, básicamente es que, a ver, tenemos aquí no son perfectamente competitivos y que en este caso estamos hablando de que hay pocas empresas y los recursos con los que cuenta la economía son escasos. ¿Sí? Luego también tenemos, por ejemplo, la existencia de un sistema completo de derechos de propiedad. ¿Eso qué quiere decir? A ver, en una economía que compite de manera eficiente, es importante, sobre todo en una economía de mercado, que exista una protección de los derechos. Y luego tenemos también la idea del comportamiento basado en la racionalidad perfecta. Bueno, también se asume que no existe realmente un comportamiento basado en la racionalidad perfecta. A ver, es más o menos cuando hay los hubieron especialistas en psicología, inclusive de otras áreas, que escribieron al Banco de Suecia una carta para pedir que se eliminara el hecho de que se diera el premio Nobel de Economía. Y en lo que se basaban los especialistas es que cada comportamiento del ser humano no podemos hablar inclusive de que hay un comportamiento basado en racionalidad perfecta. ¿Por qué? Porque el ser humano, aparte de la cuestión racional, también tiene la cuestión emocional, la cuestión emotiva. De hecho, si ustedes se fijan, poco a poco en la economía se está integrando el tema más emocional que la cuestión meramente racional. De hecho, hay un término que se utiliza para que tengan un acuerdo. Pero, porque es cierto que los últimos premios Nobel, sobre todo si no me acuerdo, de hace 4 o 5 años, era una especialista en economía. ¿Por qué? Porque este fundamento no se puede. El ser humano no tiene un comportamiento completamente relacionado. Aquí está la cuestión emotiva. Luego, aquí,
en el de la racionalidad, en el manual habla de las curvas de interés. ¿Qué son las
curvas? Ah, las curvas de interés tienen que ver con el hecho de que, bueno, tú básicamente lo que haces es que tienes un ingreso, y con ese ingreso, ¿qué vas a hacer? Porque tomando en cuenta tus ingresos, tú vas a determinar, ¿no? O vas a establecer tus preferencias. Entonces tú vas a ser indiferente en cuanto a qué. En cuanto a lo que el mercado te proponga, sino que en función de tus necesidades, tú vas a ajustarte y vas a comprar. Por eso es que señala esa cuestión en el libro. ¿Te fijas?
Es que la nómina, pero las estructuras de velocidad en el parámetro.
Sí, pero está muy completo. Sí, porque aquí básicamente la idea es tú lo que necesitas es maximizar tu beneficio como empresa y como consumidor. Yo poniendo desde el punto de vista del consumidor, ¿qué haces? Bueno, así cuenta ingresos y funcionarios ingresos, tú estableces, ¿no? ¿Y cuáles van a ser tus gastos? No puedes gastar más de lo que tú tienes como ingresos. Por lo tanto, tú vas a ser indiferente a todas las opciones que el mercado te pueda ofrecer porque tienes un ingreso. ¿Para qué pasa? Que en la realidad eso no es así. Porque puede haber personas que a pesar de que no tienes ingresos, de todas maneras sacan un espacio. Por una cuestión, si tú quieres meramente emocionada, pues si bueno, pues yo me quiero dar el lujo de hacer este esfuerzo por esto, por una cuestión de motivación. Bueno, pues quiero hacer eso. Y después yo veré cómo puedo resolver para seguirlo manteniendo una casa. Ya veremos cómo lo pueden hacer. Claro, también está en su nada, para todo eso. ¿Sí? Básicamente eso. ¿Ok? Pero sí, Por eso hay psicólogos y también eso. Por eso hay psicólogos y especialistas que consideran que la economía comienza con un momento de económico social. Es por eso que hoy en día se está empezando a aplicar la cuestión de la psicología en la economía. Pues hoy ya están empezando a salir manuales de economía en los cuales incluye la cuestión psicológica. ¿Sí? Cada vez esto de la cuestión psicológica va a eso. Luego, las funciones de producción deben presentar una relación decreciente entre costo y cantidad producida. ¿Por qué? No, claro, si hay competencia, ¿qué sucede? Cuando hay competencia, lo primero que hacen las empresas es que, ¿no? La competencia lo que va a generar es que los precios no sean tan altos, como podría ser una situación, por ejemplo, de monopolio o duopolio, que ellos decidirían el precio. Aquí no, aquí tanto consumidores como productores van a ser precios aceptantes. Y eso va a contribuir a que se pueda dar una relación de que los costes se reduzcan, que también las cantidades que se puedan llegar a producir. ¿Por qué? Porque puede haber mucha oferta. A ver, si el mercado del petróleo funcionara en función a la competencia perfecta, es que los precios de la luz serían súper baratos. ¿Por qué? Si realmente no controlamos países de los precios, por tanto las cantidades, el petróleo saldría baratísimo. ¿Y eso en qué beneficiaría? De los precios de muchos productos. Pero como ellos quieren ganar dinero, porque tenemos que mantener a los gobiernos de esos países, y en el caso de las grandes multinacionales petroleras estadounidenses, porque ellos quieren seguir siendo, ¿no?, el top ten de las empresas que ganan como multinacionales,
pero ese mercado no se
hace. ¿Sí? Y luego, por último, tenemos esta. Las diversas actividades no tienen influencia en terceros ajenos a dicha actividad. Bueno, en realidad, sí. Desde el momento que, por ejemplo, una empresa se mete en un ecosistema y explota los recursos, está afectando a terceros. Porque puede cambiar el ecosistema. Puede contaminarlo también. Cuando estamos hablando de petroquímicas, hay muchos casos en la historia, por ejemplo, el caso de la, ¿cómo se llamaba esta empresa? Una empresa petroquímica que se introdujo a la India y generó muchos muertos. ¿No? Está generando, ¿no? Ahora, respecto a esta cuestión, aquí, a ver, en el texto básicamente se plantea que la cuestión del mercado la podemos enfocar desde dos perspectivas. Una es, analizando cada uno de los mercados que forman el mercado de mercado, y también tener una imagen de conjunto que nos daría una visión global de la eficiencia del mercado. Y de hecho, a ver, es evidente que, como estamos hablando del mercado en general, claro, todos los submercados del mismo están ligados. De una manera van a tener alguna repercusión. Es decir, el sector de la construcción va a tener una repercusión en el sector de la construcción. O, por ejemplo, en Estados Unidos, el sector de la automotriz también tuvo una repercusión ¿no? Y podía tener una mayor repercusión en la economía de Estados Unidos si el gobierno no lo hubiera aceptado bien. ¿En qué sentido? Bueno, pues el efecto colateral de decir, bueno, si un sector libre, como es el sector automotriz, ha entrado en quiebra, pues otros sectores pueden pasar. Y eso es lo que justifica muchas veces el que los estados intenten aplicar políticas económicas en el conjunto de la economía, aunque a lo mejor simplemente es un problema que se da o en el sector de la construcción o en el sector financiero. Y en relación a eso, se plantean cuatro aspectos relacionados con esta cuestión de las políticas económicas. El primero tiene que ver con la garantía de derechos y obligaciones. Lo que plantea es lo siguiente, en cuanto a garantías y derechos y obligaciones en relación a los agentes económicos que conforman el mercado. Tendríamos por una parte los diferentes mercados y por otro lado las estructuras que son las que llevan a cabo la actividad de dicho mercado. Y cuando hablamos de estructuras, ¿qué quiere decir? Claro, el mercado financiero tiene su estructura. El mercado laboral también. El sector de la construcción también tiene su propia estructura. El agrícola también tiene su propia estructura. Es decir, de cada uno, ¿no?, interactúan diferentes agentes. Y lo importante en cuanto a las estructuras, pues lo que yo quiero resaltar es que dentro de ellas el Estado va a ser el que jugará un rol importante en términos de los contratos y los intercambios que se cumplan en las diferentes estructuras. Porque al final de cuentas en cada una está la actividad de comprar y vender. Ya hablemos de la construcción, ya hablemos de la agricultura, ya hablemos de sectores industriales. ¿Y por qué lo hace? ¿Por qué? El mercado no puede por sí mismo congelarse frente a un fallo, como es evidente en la crisis financiera. El mercado financiero no ha sido capaz de autotutelarse. Y es muy fácil. A ver. Por ejemplo, en el caso del mercado financiero. Si tú dejas que haya libertad para comprar y vender activos financieros, para ahorrar, para mover el capital, claro, si tú intentas regular lo que pasa con los inversionistas o con la gente que invierte en el mercado financiero o en los mercados de capital, pues podrían, por ejemplo, como vivimos en una situación de globalización económica, buscar otros mercados. También hoy en día está esa cuestión también, ¿sí? Entonces es difícil también algunos mercados poderlos, ¿no?, que se pueda dar la situación de que se puedan regular o regularse, ¿sí? Luego, la siguiente aspecto es resultados ineficientes. Que básicamente lo importante es lo que ya había señalado, que en realidad en todos los países donde se han aplicado las economías de mercado, basadas en la competencia perfecta, realmente no han logrado evitar las crisis, como puede ser el caso de Estados Unidos. Pero ahora, un aspecto que para mí es importante. Esto ya más o menos que explicar. El mercado como mecanismo no genera automáticamente por sí mismo la competencia para ser resultado de sí. Pero a ver, hay un aspecto que yo quiero resaltar, que siempre se utiliza el argumento de que, claro, el mercado por sí solo no es capaz de autorregularse, de generar una competencia y, por tanto, de ofrecer resultados eficientes. Pero lo que aquí es importante es que los desequilibrios que se generan producto de la crisis, en realidad se dan porque hay una falta de mercado. ¿Pero qué quiere decir eso? ¿Por qué en el texto se señala que los desequilibrios son producto de la falta de unidad. Porque si nosotros vemos en la realidad, realmente no se ha dado hasta el momento en la realidad que el mercado actúe por sí solo. O sea, si nosotros analizamos, por ejemplo, el caso de Estados Unidos, el Estado, esto es lo más importante. Es curioso que se supone que es un sistema capitalista basado en el liberalismo y por tanto en economía de mercado, el Estado no debe intervenir, pero es uno de los Estados Unidos.
Yo creo que lo que está pasando ahora, ¿no?
Sí, protege mucho su economía, pero mucho. Es muy proteccionista. Claro, cuando tú me hablas de una economía que es muy proteccionista, entonces, claro, ¿qué diría un liberal? Mira, si viviera ahora en Chile, se enfadaría con el gobierno de Estados Unidos, porque ya son muy políticos. Estamos confundiendo todo. Que lo mismo le pasaría, por ejemplo, a Mao, si viera China, diría, a ver, ¿cómo se sujeta una economía de mercado? ¿Qué me está diciendo? ¿Sí? En el fondo, ¿qué pasa? En ambas situaciones, el Estado es totalmente. En uno, porque regula la economía de mercado, y mucho, interviene mucho en la economía de mercado, en el caso de Estados Unidos. Y en la otra, porque es un Estado que interviene y que es el que ha promovido, eso es muy interesante, la economía. O sea, ¿por qué Estado? A pesar de que es un Estado autoritario, que raya en ser un Estado desarrollado, que ahora pareciera que no lo es tanto porque tiene la economía de mercado, pero claro, no hay libertad de expresión, no hay. Es un Estado autoritario, pero está promoviendo la economía de mercado. Pero no desde el punto de vista que lo plantea la teoría, ¿sí? Entonces, dan las crisis, son producto de que realmente la teoría no se ha dejado, no se ha dejado de ser teoría. O sea, si se dejara de aplicar, ¿qué pasaría? Bueno, sí, obvio muchos bancos hubieran desaparecido, pero claro, que no habría de corte la teoría. Y a lo mejor así aprenden a que quieres continuar el negocio, pues si tienes que espabilárselo. Si no lo haces bien, ¿qué pasa? El Estado interviene y ellos siguen haciendo lo mismo. Entonces, en realidad, tiene que ver con esto, que realmente la economía del Estado no es afectada. O sea, es un argumento ideológico, ¿sí? Que permite que las cosas estén funcionando como funcionan. Y que al final lo que tenemos es básicamente oligopolios y monopolios, pero no economía. De economías competitivas. Y ahora otra cuestión importante. Esto de la energía respecto al futuro, la innovación y sostenibilidad. A ver, también es otra cuestión importante. El de una economía asigne o le asigne los recursos de forma eficiente, no quiere decir que va a ser una economía, ¿sí?, donde realmente se va a tomar en cuenta la cuestión de la innovación y que sea sostenible en el tiempo. Y hace la diferenciación en el texto de lo que son la eficiencia estática y la eficiencia dinámica. La estática es pensar en el momento de hoy. ¿Cómo hacer que hoy sea eficiente la economía? El texto sugiere que lo mejor sería aplicar la eficiencia dinámica, es decir, pensando en el futuro, eso que supone, que haríamos que la economía fuera sostenible. Porque a lo mejor ahorita conseguimos que, por ejemplo, en el mercado de la construcción se dé, ¿no?, una situación de equilibrio en cuanto a los precios y la calidad de los bienes humanos, y que la gente realmente podrá comprarlos de acuerdo a su poder adquisitivo. Pero es mejor la eficiencia dinámica, ¿por qué? Porque es una visión a más a largo plazo, tomando en cuenta el futuro, no lo de ahorita. Es más difícil, porque claro, hacer proyecciones es más difícil, ¿no? Los economistas ni los políticos tienen espera de listar, pero esta idea que se plantea, ¿sí? ¿Por qué eficiencia dinámica? Claro, a ver, pensemos por ejemplo en la cuestión de los recursos. Si aplicamos la eficiencia dinámica, eso qué quiere decir, que si queremos hacer un uso eficiente de los recursos naturales,
tendríamos que pensar en que no nos podemos agotar ahora, sino es utilizarlos ahora, pero ver la forma en que esos recursos no se van a agotar. Eso, en realidad, para el sistema capitalista es muy difícil, ¿verdad? ¿Eh? O sea, no tiene esa idea de... ¿Sí? Pero eso sería el planteamiento, básicamente. Esta idea. ¿Sí? Aquí lo importante tomar en cuenta es, por ejemplo, no se toma en cuenta, por ejemplo, en eficiencia estática, todos los aspectos que tengan que ver con la cuestión de las actividades nocivas o contaminantes. Es decir, ahorita porque buscamos crecer económicamente, pues empezamos a talar árboles, bueno, es una actividad económica, pero si no nos preocupamos por la eficiencia de manera dinámica, pues estamos generando una cuestión relacionada con las externalidades. Básicamente sería eso. La conclusión es que el mecanismo de mercado, con todos los actores que están buscando el beneficio, carece de la capacidad para autocontrolarse y asegurar su propia sobrevivencia.
Y luego, la última parte, los desequilibrios de la riqueza. ¿Qué quiere decir? Bueno, lo que plantea el texto es la dificultad que tienen, por ejemplo, las personas de escasos recursos para poderse comunicar con el mercado para informar de sus necesidades. Sí, parecería que dentro de la actividad económica ellos no tienen la posibilidad de plantear al mercado qué necesidades necesitan hacer. ¿Por qué? Porque el mercado en realidad en lo que se centra son en las preferencias de aquellas personas que tienen capacidad. Es una de las ideas de recursos naturales de esto. Mira, la manera de estar. Hay tantas capacidades de los que tienen poder. Y además, mira, se pueden buscar ahí o no, pero a mí me interesa hacer las necesidades de los que tienen recursos. Pero claro, si estamos frente a esta situación, ¿qué pasa? Pues que en realidad el Estado es lo que tenemos que buscar es mecanismos. No lo digo tanto por los ojos porque ya lo tienen. La cosa es que sean capaces de mantenerlo y de cuidarlo y preservarlo. Pero en otras partes del mundo no existe. Y por ejemplo, en América Latina, un gran problema que tenemos es una parte de la producción. Esto, mucha gente puede entender que. Y la otra es la malísima distribución del pasado. Si hubiera una distribución mejor, seguiría en el. En la puerta, es muy sincero, ¿no? Mucha gente latinoamericana.
¿Porque formadas políticas o por la producción de directivos?
En parte, por formadas políticas, pero en parte también por el mismo capitalismo que se puede por todas las estaciones de gancho, por cómo con el mercado. Pero la economía del mercado, como se aplica en todas partes, como dice la teoría. ¿Ves? Preocupándose por los que tienen dinero y los pobres que tienen. Y eso es una cosa que yo creo que si se asumiera, totalmente tantas veces que si lo estamos, no podemos hacer. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Ahora se habla de que el 1% de rupia y el 99% no. Si la aplicamos en general, bueno, si ya no tuviera el mecanismo de distribución de riqueza, pues las cosas se. Esa es una parte. La otra también que me parece importante es Aparte de que hay una mayor distribución de la riqueza, es que realmente el mecanismo de los países. ¿Qué sentido? No. País, bananas, son de buena calidad, es que un poco más justos. Ahora no, pero no. Pero hay mucho proteccionismo, subsidio, acá es completamente distorsionado. Pues, ese es donde está. Y básicamente eso es eso. Bueno, de momento yo lo dejaría hasta aquí.
¿Podemos?
Sí.
Al principio del capítulo